sesión con maestros de luz, medium Eugenio García, interlocutor Jorge Holguín. ¿Se encuentra ahí, maestro?
Estoy aquí comunicado con el plano físico, una vez más, a través de este receptáculo.
¿Maestro Keter?
Soy Keter. Estoy aquí para brindaros armonía. Debéis saber que estoy en misión en este sistema, no solamente con Sol 3, sino con el equilibrio planetario de todo este sistema. Sistema que crea en todos nosotros grandes esperanzas. Pero cuidado. Cuidado porque podéis equivocaros. Daré un mensaje breve, aprovechando que hay otros maestros que se comunicarán.
Lo escuchamos, maestro.
Mi mensaje es el siguiente. La mediumnidad salvará al mundo si ha de ser salvado. Porque, como sabéis, no conocemos el futuro. Pero tanto aquí como en la Osa Mayor es lo mismo. El contacto con el mundo espiritual es indispensable. El gran grado de confusión de este mundo hace que toda la tarea se torne difícil. Por eso es que estamos denodadamente en misión para tratar de corregir ese defecto. Defecto que radica en la ignorancia y en la cerrazón mental, no sólo de los seres encarnados, sino de muchos tetanes que, teniendo información valiosa, teniendo la posibilidad de progresar y de contribuir con sus conceptos, con sus hallazgos y con sus trabajos, no lo hacen. No obstante lo cual, estamos aquí. Estamos para brindar armonía, para brindar equilibrio y para crearos un futuro a todos vosotros, desde nuestra humilde posición.
Maestro, cuando dices la mediunidad salvará al mundo, te refieres a que a través de distintos mensajes esta humanidad en Sol 3 puede ir, entre comillas, despertando. ¿A eso te refieres?
Me refiero a que, si bien últimamente tanto tú como medium como otros han empezado a transitar este camino, no es fácil, porque hay mucho engaño, mucha mentira y mucho interés. Sin embargo, a pesar de todo ello, existe la posibilidad de que sea mayor el bien que hacen que el daño que puedan causar. ¿A qué me refiero? Sintéticamente, a que esta gente, aunque canalice mal, aunque invente canalizaciones, está despertando curiosidad. Algunos se reirán, algunos se burlarán, no importa, han despertado la curiosidad. Y sabed que desde nuestro lugar no hay otra herramienta, no podemos forzar a las entidades a creer. Ellas deben preguntar. Y para eso estamos.
Por otro lado, maestro, ¿no es cierto también que en algún momento dado dijisteis que las verdades mezcladas con falsedades son peligrosas? Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto algunas mediunidades que mezclan verdades con mentiras, si bien despiertan la curiosidad de los consultantes, puede ser buena si está fraccionada esa verdad. ¿Hasta qué punto, querido Keter, puede ser potable?
Comprendo tu intención, y es absolutamente loable y escuchable lo que dices. Pero necesito que comprendáis que en este momento particular de la historia de este mundo es como que estamos entrando en una encrucijada, y de esto sabe mucho este excelso maestro llamado Jonathan, que está aquí a mi lado. Debéis creer, y para creer debéis despertar la curiosidad, la intención de preguntar, de investigar. No podemos quitar del medio a los que mezclan verdades con mentiras, que son los que más están en el medio. Sí podemos intencionar para que el poco efecto, como bien tú dices, verdades con mentiras, el poco buen efecto que pueda causar en la gente común, en la gente que nos escucha, que despierte la curiosidad, que sepan que hay algo más de solamente lo que ven. No sé si el concepto ha sido traducido bien.
Sí, sí, está claro, es entendible, querido Keter. Simplemente había quedado alarmado porque en el día anterior de este planeta, yo, que ahora estoy como interlocutor, he canalizado al maestro Ron en una sesión que no era para publicar, sino que era una sesión privada, donde justamente al no ser publicada el maestro podía decir puntualmente lo bueno y lo malo de transmitir mensajes con dosis mezcladas entre verdad y falsedad, y el maestro tenía otro punto de vista que es perfectamente plausible, porque no todos los maestros de luz tienen que coincidir, pero fue, digamos, un diagnóstico negativo el que dio Ron. Me alegra, querido Keter, el que hayas dado ese mensaje tranquilizador, porque es cierto que a veces el despertar curiosidad en los demás puede producir un efecto favorable, contagioso, y de esa manera mucha gente va a intentar despertar su conciencia. Así que para mí resulta positivo lo que dijo maestro.
Quiero que entendáis que el querido Ron, a quien ustedes llaman así, y está aquí conmigo, tiene las mejores intenciones para la raza humana, como todos nosotros. Si no, no estaríamos en el lugar que estamos. Pero, y pido disculpas si dije esa palabra que no es conveniente, solo que el lenguaje hablado es tan limitado y el concepto de este receptáculo me limita un poco más, que a veces se me agotan las palabras. Lo que quiero expresar para terminar es que la raza humana en este momento está llegando a tal grado de confusión que es como un callejón sin salida. De ese callejón sin salida se sale intencionando en lo poco de bueno que pueda haber, porque sabedlo, que si bien hay mediums que mezclan, que lucran y que perjudican y que ni siquiera canalizan, hay otros que están creciendo, que van a aparecer, y que es voluntad de vuestro Padre, de nuestro Padre, que así sea, porque la posibilidad de que el mundo salga adelante está. La posibilidad de que la raza humana no se destruya, de que el Homo sapiens sapiens tome la responsabilidad de limpiar este planeta, este hermoso planeta, está. Y nosotros, por más negativo que sea el panorama, tenemos que intencionar en cada cerebro, en cada receptáculo, y más aún, si están intencionando para hacer las cosas bien, para que esa intención sea cada vez mayor. Si no tenéis otra pregunta, me retiraré para dar paso a otra entidad.
Solo darle muchas gracias, maestro Keter, y a la brevedad seguimos en contacto.
Hasta todo momento. Queridos hermanos, estoy aquí comunicándome con el plano físico. Este receptáculo, en este momento, está recibiendo a través de su decodificador, a pesar de que nuestro querido Keter diga que no pasa de un 50, entre un 60 y un 70% la fidelidad de esta recepción.
Me alegro mucho que crezca en fidelidad.
Querido 10%.
¿Eres tú, Jonathan?
Soy Jonathan Ur-El, tu parte no encarnada. Estoy gozoso. Siento una alegría inmensa de poder hablar contigo de esta manera, siendo tú que tienes tantas preguntas para hacerme, que no sé si podrás hacerlas todas ahora, pero haremos el esfuerzo.
¿Permites que pregunte y aún dando mensaje? Bien.
Quisiera dar un mensaje primero.
Está bien. De todas maneras, las preguntas, como tú bien sabes, no son personales porque bogo, porque las respuestas tuyas le sirvan a todo aquel o aquella que luego escuche esta sesión.
Perfecto, querido Jorge.
Te escucho, maestro.
El mensaje que quiero dar es algo que está relacionado con una presencia que hubo hace poco en este mundo, en este universo, cuando tú, mi querido 10%, y digo querido porque es la palabra más común, sabes que te amo y que somos lo mismo.
Lo sé, querido maestro.
Contactaste con un ser llamado, o que se hizo llamar, Abba.
Sí, así es.
Las preguntas son muchas, lo sé. Tú te preguntabas si el maestro Jesús, el histórico Jesús, sabía de la presencia de Abba. Yo te diré algo. Aquí presente, el maestro Jesús me dice que él no solo sabía de la presencia de Abba, sino que estaba en contacto con él. Es más, el propio Eón, que es una entidad elevadísima, os dijo en una oportunidad: ¿y qué pasaría si yo me asomo de esta burbuja, de este universo más allá? ¿Qué habría? Y dejó, para utilizar una palabra, una frase terrenal, dejó la pelota picando, como decís vosotros.
Es cierto, porque Eón muchas veces fue algo esquivo.
El mismo Eón os estaba abriendo la puerta para que vosotros penséis. ¿Por qué? Porque estos conceptos elevadísimos jamás han sido dichos en este plano, en este mundo. Entonces, no podéis digerir todo de golpe. Tiene que ser de a poco. Y si bien tú sabes que hay un padre en este mundo lleno de gente que necesita tanto abrir su mente, tanto aprender, falta mucho. Y el padre os dice lo siguiente. Este mensaje fue canalizado a medias por este receptáculo, que si bien sintió una alegría inmensa, viene de parte de una entidad angélica que pudo haberse equivocado al decir que era Serafín. Es un ángel elevadísimo, quiero decir querubín. Dice así: no creáis que vuestro Padre no os mira cuando os aferráis al amor. Creed que llegará el tiempo en que moveré mi mano y os daré una libertad tan grande que ni siquiera podréis imaginar, no hasta que estéis en ella. Y termina diciendo: aferraos al amor, porque esa libertad va más allá de universos y explosiones. Eso, querido Jorge, amados seres, son palabras del Padre para todos vosotros, para nosotros, seres espirituales de distintos planos, para todos los seres de la creación. Aferraos al amor, porque cada vez que os aferráis al amor, a pesar de todo, y esto lo digo por mí, por Jonathan, el Padre vuelve su mirada. Si bien siempre los ve, es como que esa es la intención, es el destino, aferrarse al amor. Y por otro lado, quisiera también decir algo con respecto a la mediunidad, pero quiero que tú preguntes cosas de las que tengas en mente para que en la medida de lo posible pueda contestarlas. Y depende cómo esté este receptáculo, hay otro ser que desea comunicarse hace tiempo con nosotros. Te escucho.
Es una pregunta muy breve, o sea que no voy a cansar mucho al receptáculo. Primero, tú decías que querías comentar algo de la mediunidad. ¿Quieres comentarlo ahora?
Sí.
Dime, por favor.
Creo que hemos coincidido 100%. Eso habla de nuestra comunicación. La mediunidad, querido 10%, no es que afecta tu estado de salud. No es que afecta a cualquier medium que tenga la posibilidad de canalizar entidades de luz. Tú mismo sabrás que cuando canalizas a un maestro de luz y te deja una sensación maravillosa, te sientes bien. A lo mejor canalizas a una entidad del error y la sensación es diferente. Te arden los ojos, sientes mareos, etcétera.
Sí, así es, maestro.
La mediunidad no afecta directamente tu estado físico, afecta momentáneamente tu estado. Toda la sensación que venga de la mediunidad desaparece. Yo ya le he dictado a este receptáculo algunas cosas que te las puede decir una vez terminada la sesión, porque tienen que ver con tu estado físico. Quedaos tranquilo, no es nada grave, pero no quiero, como tú ya lo sabes, exponerlo en este momento.
Bien, bien.
Así que grabaos bien lo siguiente: la mediunidad no afecta, no en el sentido de causar una afección permanente, afecta momentáneamente, mientras dura el efecto, mientras dura la presencia. Y cuando la entidad se retira, si es una entidad muy egoica o alguna otra entidad que encierra una gran pesadez, y por qué no decir, aunque no me gusta esa palabra, maldad, entonces claro que va a dejar una sensación desagradable, un desequilibrio, un cansancio, un enrojecimiento de los ojos, pero todo eso pasa. Tus problemas, querido 10%, pasan por otro lado.
Lo aclaro, querido maestro, y Tetán a la vez, para los consultantes que van a escuchar la grabación, para que sepan de qué estamos hablando. Últimamente, terminando las sesiones, generalmente con entidades que tienen demasiados engramas, como yo desde hace casi 2 años tengo las sensaciones que siente la entidad que canalizo, luego termino con un pequeño mareo que incluso me llega a provocar una leve hipoacusia en el oído izquierdo. Simplemente lo dejo grabado para que los consultantes sepan de qué se trata. y no imaginen supuestos. La pregunta que quería hacerte para concluir, y te dejo en libertad de acción, querida parte de mí, es que no somos iguales, porque yo siento que en el plano físico, y prometí no hablar de mí, sino que es una respuesta para todos, porque a muchos les debe pasar lo mismo con sus tetanes.
Hacéis bien en mencionarlo.
Yo en el plano físico tengo gustos, o sea que puede gustarme una música, o puedo ver determinada película, o puedo degustar un manjar. Como tú, como 90% no estás encarnado, estás exento de esas sensaciones. Entonces, aparte tengo algo físico que seguramente tiene que ver con un pequeño ego que me domina, que lo tenemos todos los seres encarnados, aún yo sabiendo tanto del tema, que se llama personalidad. Entonces mi personalidad hace que seamos distintos. Soy una persona jocosa, bromista, a veces niño, juego con niños, jugar en el sentido de jugar a la lucha, en el sentido de a veces contar chistes e interactuar con los pequeños, y al día siguiente puedo dar una conferencia adelante de 300 personas, como profesor Holguín serio. En cambio tú, Jonathan, siempre eres la entidad, si bien dulce, aparte se te representa como una persona magnánima, como el alma gemela de nuestro maestro, pero no tienes esa personalidad que sí me domina a mí, la cual la acepto gustoso porque me gusta mi forma de ser.
Querido Jorge, querido amigo, a pesar de que somos uno, no me has dicho nada que yo desconozca ni nada que yo no sea. No os olvidéis que si no tuvierais personalidad, no seríais un hombre. Debéis tenerla, debéis cargar con ella, si no, no estarías aquí. Sería imposible haber encarnado si no tuvieras personalidad. Sabed que para que una entidad como nosotros o como cualquier otro encarne, debe tener en cierto grado una personalidad, y por lo que tú dices, tu personalidad te ha ayudado a tener una variedad de estados, una variedad de actitudes muy grande que muchos no tienen. Así que no toméis tu personalidad como una carga, sino como un premio, el cual sabéis manejar muy bien. Así que estoy haciendo sonreír a este receptáculo sin que él quiera hacerlo, porque su tetán se ha apartado totalmente de él, y si bien está conectado, no interfiere en absoluto para nada. Sin embargo, este receptáculo también tiene su personalidad, y aunque él no quiera, siempre filtra de alguna manera un poco el mensaje. Siempre filtra. Aparte, no os olvidéis que estamos hablando de un medium incipiente que tiene todavía que pulir ciertas cosas menores o mayores. Si tú le preguntas a Keter, será terminante, pero con mucha luz. Si me preguntas a mí, te diría que me siento fantástico, como tú dices.
Lo bueno, querido maestro y tetán, es que es cierto que las personalidades forman al individuo, y abogo para todos aquellos que escuchen este mensaje en que traten de tener una personalidad niña. Personalidad de niño no significa que la persona sea un inmaduro, sino, como dije antes, el mismo Jorge que juega a la lucha con un niño de 8 años es el mismo profesor Holguín que al día siguiente, en un hotel internacional, en un auditorio, da una charla adelante de 300 personas la mayoría de las cuales son profesionales. Entonces, si en mí, como 10% tuyo, pueden convivir esas dos personalidades, aquel que juega con un gato, aquel que juega a revolcarse en el pasto con un perro, aquel que juega a la lucha con un niño, y aquel que da una charla delante de 300 profesionales, le pido por favor que todos aquellos que escuchan este mensaje hagan lo mismo, que sean papás que trabajan con absoluta responsabilidad y que cuando llegan a la casa jueguen con sus niños, sepan contar un cuento, no los va a descalificar como seres humanos, al contrario, los va a calificar como seres espirituales. Solo eso quería comentar.
Querido 10%, y aquí termino, porque debo hacer espacio para otra entidad. Te haré una trampa para que pienses. ¿Y tú qué sabes si yo no juego? ¿Tú qué sabes si, y esto lo digo con una sonrisa y con todo el amor que tú sientes de mí y de nosotros? ¿Tú qué sabes si yo no disfruto con un placer inmenso sin entrometerme en tu vida porque hay algo que respeto y es el libre albedrío del 10%? ¿Tú qué sabes si yo no disfruto de esa plaza, de esos nietos, de esa conferencia? ¿Tú qué sabes? Te lo digo con una sonrisa, porque no hay ningún tipo de desafío en esta frase. Lo digo más bien como un juego, para demostrarte que yo también juego.
Es bueno lo que dices.
Y que somos uno.
Es muy bueno lo que dices, querido Tetame.
Y si tú juegas, yo juego contigo.
Es cierto, querido Tetame. Es cierto.
Si estás de acuerdo, me voy a retirar para darle paso a otra entidad.
Gracias, y no te digo hasta todo momento porque en todo momento estás conmigo.
Los dejo con toda mi luz y con toda la energía crística que nos protege.
Gracias.
Y sí, hasta todo momento. Soy Absalom.
Absalom.
Mi nombre espiritual para vosotros es Absalom. He sido convocado por aquel que ustedes llaman el maestro de las rotaciones. Él, así como muchos maestros, están interesados en desarrollar la mediunidad tanto en este mundo como en otros. Vengo. Te escucho.
Querido Absalom, ¿en qué plano te encuentras?
Estoy en el 5.6 de lo que ustedes podrían llamar plano de luz. Nosotros tenemos una calificación similar a la de ustedes, no difiere en nada, y si bien estoy un poco incómodo por la distancia, porque no estoy acostumbrado como entidad espiritual a viajar conceptualmente tan lejos, estoy gustoso de estar rodeado de entidades de luz que me apoyan a mí como entidad espiritual y a todos ustedes para que puedan recibir noticias desde mi mundo.
¿Eres espíritu puro o eres Tetán?
No, soy Tetán. Mi nombre es Absalom. Yo tengo un 10% encarnado que se llama Absis, un nombre parecido al mío, figurativamente hablando, porque deben saber que los nombres son para ustedes.
Correcto. ¿Absis es masculino?
Absis es masculino.
¿Está en esta misma galaxia que conocemos como Vía Láctea?
Está en este brazo de la galaxia, pero a unos 630 años luz para vosotros de distancia, más para el centro.
Bien.
Estamos en un mundo acuático. Yo pido disculpas si mi canalización no es correcta. Lo que ocurre es que tengo algún inconveniente para decodificar mi mensaje y voy a dar la razón. Nosotros tenemos un idioma que, ya sea hablado o pensado, es ininteligible para ustedes. Entonces estoy siendo influenciado por mi 10% de una manera que tengo que traducir dos veces el mensaje, pero con la ayuda de estas entidades estoy mejorando segundo a segundo.
Igual, querido maestro, mi recomendación al ser medium durante tantos años es que dejes fluir tu concepto mental, independientemente del idioma que uses en tu mundo, para que este receptáculo lo capte libremente. El receptáculo que en este momento te alberga, que es Eugenio, así es como se llama en este plano físico, puede captar perfectamente tu concepto si lo das como concepto puro.
Saludos a todos los seres de este mundo. Estoy aquí con una entidad muy elevada, que está haciendo prácticamente todo el trabajo de contención para que yo pueda expresarme. Creo que es Tutetán. Y hay otras entidades que están ayudando para que esta comunicación pueda fluir normalmente. Quiero comentar que yo, en mi mundo, es un mundo acuático. En esta galaxia existen aproximadamente 800 mundos, es un número aproximado, porque hay planetas que cambian constantemente.
800 mundos acuáticos.
Sí, con civilizaciones acuáticas. Formo parte de una civilización muy evolucionada tecnológicamente, y éticamente, y espiritualmente. Pero tenemos en este momento un cisma político. Y me dijeron que comente esto porque les sirve a todos los terrestres, me dijeron que así se llaman,
así
Sol
es.
3, pero me llegó primero la palabra terrestres, de parte de Jonathan.
Así es.
Los terrestres deben saber que en mi mundo hay un cisma político. ¿A qué se refiere este cisma? Nosotros, como seres evolucionados tecnológicamente, tenemos un nivel de perfeccionamiento que, aún tratando de ser sintético, tardaría horas en describir. Imaginaos entonces que hemos dominado la energía oscura. Hemos dominado los haces de luz compactos. Hemos dominado las naves energéticas. Tenemos una evolución muy grande. Hemos ayudado a muchos mundos, acuáticos, vegetales, silicios, carbónicos. Pero acá, en este sistema, cuya estrella se llama, por decir un nombre para vosotros, Aerón. Nosotros somos parte de un mundo acuático. Aerón 3, me corrigen. Tenemos un problema con lo que sería el quinto planeta de esta galaxia. Es una raza muy evolucionada tecnológicamente. Los Acris, podría ser así el nombre para vosotros, ya que, no sé si lo digo, si lo dije, repito que nuestra forma de comunicación es diferente. Tenemos cuerdas vocales, podemos respirar bajo el agua y sobre ella. Vivimos normalmente respirando aire, pero nuestra caja de resonancia es diferente. Hablamos a una velocidad distinta y eso dificulta un poco la transmisión. No obstante, estamos logrando el objetivo. Esta raza es muy agresiva. Y acá en mi mundo hay un cisma, una división política, porque hay distintos gobernantes de este mundo que desean acabar con esta raza para que no perjudique a nadie, porque ya hemos visto cómo han depredado y han prácticamente desintegrado varios mundos cuando nosotros confiamos en ellos y les dimos tecnología que ahora han usado para el mal. Mi intención, la cual yo estoy exponiendo en este mundo, en mi mundo, es para que los inutilicemos, no es la palabra, es para que los pongamos en una situación que ellos no puedan atacar, pero no matándolos, no exterminándolos.
Tú como tu 10% encarnado tiene poder en tu mundo, digamos, es un político importante.
Es lo que vosotros llamarías aquí un político, un representante de gran parte de este mundo.
Porque mi recomendación para tu 10% sería primero que le quitéis, obviamente no exterminar, porque toda violencia es negativa, sino que le quitéis toda la tecnología bélica y lo dejéis únicamente con tecnología médica. Como ellos ya tienen el conocimiento, si crean nueva tecnología bélica, intervenid de vuelta. No a nivel de esclavizarlos, pero sí a nivel de vigilarlos, que queden en su mundo, que no se expandan, hasta que aprendan a compartir con los demás el amor. Mi punto humilde de vista, querido Absalón, es que le transmitas conceptualmente a tu 10% que solamente le dejen la tecnología que pueda ayudar a esos seres a vivir en su mundo sin molestar a nadie, y obviamente convencer a los políticos de vuestro mundo que quieren la guerra, que quieren exterminarlos, porque se transformarían en seres iguales a ellos. O sea, sería como que ustedes, tratando de corregirlos a los del planeta quinto de su sistema, se transformen tan negativos como ellos. Esa es mi humilde opinión, querido Absalón.
Agradezco tu
y creo que es lo que tu 10% piensa.
Agradezco tu concepto. En este momento mi 10% está sufriendo una gran crisis debido a que no es escuchado, porque los Atkis han depredado y han eliminado mundos que nosotros habíamos ayudado. Entonces los defensores de la parte agresiva, porque no es que quieren la guerra, quieren hacer desaparecer esa civilización directamente, lo cual nos costaría a nosotros muy poco, pero ellos en su dolor quieren reaccionar con un acto hostil masivo que yo, como tú, como todos los maestros que están aquí presentes, desaconsejan, porque como bien tú dices, estaríamos transformándonos en algo igual a ellos.
Aparte, querido Absalón, salvo los Langar, que es una raza instintiva por excelencia, la mayoría de las razas albergan gente inocente. Entonces, tal vez unos gobernantes mandan un mundo a una guerra de exterminación y hay gente inocente que no tiene absolutamente nada que ver. Yo abogo porque triunfe la forma de pensamiento de tu 10%. Y a su vez mentalizo a todos los maestros de luz a que vayan cientos de maestros de luz a mandar amor, amor, amor a ambos mundos, tanto a vuestro mundo el 3 como al mundo guerrero el 5, a abogar por la paz. Y obviamente sí, sería prudente quitarles la tecnología bélica, solamente que tengan tecnología de sanación, tecnología médica.
Agradezco tus conceptos. Me retiro porque esta comunicación está empezando a fallar.
Me di cuenta que aparte tu forma de conceptuar ha cansado bastante al decodificador, así que gracias a ambos, a ti Absalom por comunicarse desde 620 años luz y al decodificador de Eugenio por permitir esa transmisión bastante fiel.
Estoy muy a gusto con ustedes. Hasta siempre.
Hasta siempre. Terrícolas. Y que no sea la última vez que nos comuniquemos, por favor.
Trataremos de estar en contacto.
Más que nada para saber, por empatía con ese mundo, qué es lo que ha sucedido.
Hasta pronto.
Hasta pronto.